Vamos a buscar la ayuda del Señor y vemos la palabra del Señor esta tarde. Vamos a leer este versículo 29 de capítulo 16 hasta capítulo 17, versículo 5. Versículo 6, perdón. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo en los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él, que él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonias, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. En su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías, Tispita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor, diciendo: Sal de aquí y diríjate hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo que he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Que el Señor agregue la palabra, su bendición a la palabra predicada a nosotros esta tarde. Así que cuando muchos de ustedes piensan en el libro de Reyes, es la porción del libro en que piensan, ¿no? Las batallas épicas entre Elías y el mal rey Acab, y luego los milagros que Elías realizó en esta gran sección medio del libro de Reyes, que empieza en el primer de Reyes y principio del segundo Reyes. Y hay una de las razones por qué a nosotros nos interesa tanto, es obvio, ¿no? Porque tenías a un lado a Acab, que es considerado uno de los peores, los hombres más malos en toda la Biblia. A lo mejor junto al lado de Faraón, puedes a lo mejor colocar a Acab al lado. Y al otro lado tienes a Elías, uno de los hombres más reverenciados en la Biblia. Y vemos al Nuevo Testamento para tener una idea de qué tan reverenciado es Elías. Él y Moisés son los dos que están ahí en Monte de Transfiguración, mientras Jesús está por un momento glorificado delante de los ojos de los discípulos. Había algunos que al llegar a conocer a Jesús dijeron: ¿Puede ser esto Elías? Viniendo, regresando, ¿no? De nuevo. Así que te da la idea de qué tan alta vista tiene la Biblia en cuanto a Elías. Así que tenemos en principio ese choque de dos titanos o gigantes, un gigante en maldad y un gigante en piedad y santidad. Quiero mencionar tres cosas que podemos encontrar en nuestro pasaje esta tarde, que espero que sean una bendición a nosotros. Y la primera no parece muy animante, ¿no? Pero sí, en realidad lo es. Primero es esto. Vemos que mal puede parecer para la causa de Dios. Estamos viendo el fin de capítulo 16, versículos 29, hasta el fin de capítulo, el principio del capítulo 17. ¿Qué malo puede parecer a veces para la gente de Dios? Pues acabamos de pasar, si estaban aquí la semana pasada, vimos a cinco reyes terribles en secuencia, cinco reyes apestosos hay al norte, el reino del norte de Israel. Y después de esos limones, podríamos decirlos, hubiéramos esperado un cambio, mejor cambio. Nos dijo que hombre era peor que todos los que vinieran antes. Así que podríamos esperar que vendría otro mejor si fuera el peor. Pero no, rápidamente tenemos a Acab que quita el trofeo de su papá. Y llega a ser peor a todos los reyes. Nos dice dos veces esto en versículo 30. Acab, hijo de hombre, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. Y luego otra vez en 33. Acab hizo también una ásera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Así que esta frase hace como una buena descripción de... Resumen de la descripción de Acab. Él hizo más maldad que cualquier otro rey anterior. Y nos da una idea de cómo se ve esa maldad. Presentó al pueblo un nuevo tipo de maldad. Jeroboam había manipulado o contaminado la verdadera religión. Empezó con los fundamentos de la adoración de Dios verdadero y simplemente cambió su sacerdocio y los festines y las lubricaciones y todo eso que hizo. Pero aún así dijo, estamos adorando al Señor, pero ahora algo nuevo parece. Baal, el falso Dios, está presentado. Ese nombre contamina esos versículos. Lo vemos aquí en el nombre de su esposa Jezabel. Ella es hija de Etbel, Baal. Y vemos ahora que él va y sirve a Baal. Construye altar para Baal y edifica un templo para Baal. Así que si podrías imaginar qué tan tan asustante o sorprendente sería esto para el pueblo de Dios, pero no era una cosa repentina, era un proceso lento y largo, declinación largo y lento, ¿verdad? Empezando con la adoración que tuvo elementos hechos por el hombre conectados con sí, adoración de Dios verdadero, y cómo acaban o terminan adorando a un Dios falso al fin, ¿no? Y claro, él está ayudando eso por el hecho de que él se case con una mujer de la tierra de Sidón. Ese probablemente era un matrimonio que ayudó a como que abrir puertas económicamente, ¿no? Para permitirles hacer intercambio con los sidonias. Vivían a la costa del mar Mediterráneo, así que los sidonitas podían ayudarles a aumentar su tasa de cambio, intercambio más bien con el mundo más allá. Así que aquí está un hombre que va más allá de todos los demás en cuanto a su maldad. Está Acab. Y Reyes nos va a dar mucho tiempo, va a dedicar mucho tiempo a su vida. Vamos a ver alrededor de 6 capítulos de detalles sobre el hombre Acab y su mujer, Jezabel y todo. Todo es muy mal. Y si todo eso no fue suficiente, sabemos que Jezabel no era una mujer callada, ¿verdad? Ella no era uno que estaba contenta de adorar a su ídolo, su Dios falso en su tierra. Ella era evangelista de Baal, ¿verdad? Ella era uno que quiso perseguir a los profetas de Dios verdadero, quiso perseguir a adoradores de Dios verdadero y ella iba a tomar la alabanza y adoración de Baal a los corazones y hogares del pueblo, la gente de Dios, y como que lo máximo es que ella, digo, esa es la última palabra, último versículo, versículo 34, es como donde dice, si vemos A, B, C, si eso no fue suficiente, aquí está asunto número D, otra prueba de que tan oscuro y tan malas eran las cosas. En su tiempo de Acab, y el de Betel reedificó Jericó. Ahora, ¿por qué era problema esto? Era problema porque regresando a Josué 6, Josué había destruido esa ciudad centro de los cananitas, y representaba los viejos caminos paganos de maldad. Y Josué dijo, Jericó no debe ser reedificado. Y si es reedificado algún día, la persona que lo reconstruye será sobre su hogar una maldición, para que un hijo va a morir al principio del trabajo y otro hijo va a morir al fin con la conclusión del trabajo, de la construcción. Y puedes imaginar que eso no sería profecía oscura, ¿no? Olvidada. Jericó era un lugar maldito. Tuvo una maldición sobre sí hace varios cientos de años, y la implicación es que y él hace este trabajo bajo la dirección, la instrucción de Acab. Lo hace con la bendición de Acab. Aquí era una ciudad fortificada para que el reino de Acab pueda ser fortificado y en desafío directo de la palabra de Dios, sabiendo completamente bien lo que iba a suceder, sabiendo que eso no era algo agradable a Dios, lo hicieron de todos modos. Lo hicieron de todas formas. Y Dios, fiel a su palabra, quita las vidas de esos dos hijos según conforme a la palabra del Señor. Hemos escuchado esa frase antes, ¿no? Conforme a la palabra que el Señor había hablado. Así que este es un escenario terrible. Ese es el pueblo de Dios. No es una tierra rara afuera que no conozca la gente a Dios. Es la gente de Dios aquí. Y sabes algo, cuando la maldad se mete y se esconde, es algo, ¿no? Pero es otra cosa cuando la maldad habla y anda abiertamente, y estaba hablando y andando abiertamente en aquellos días. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para que nosotros anotamos eso? Es importante porque habían creyentes en estos días, en estos tiempos y lugar. Había creyentes, y creyentes a través de tiempo están viviendo en lugares de gran hostilidad, sí, el Dios verdadero, gran maldad, un tipo de maldad que sí se jacta y anda abiertamente. Nosotros vivimos igual, en un lugar parecido. Y otros viven en peores lugares en que el cristianismo no solamente es odiado, sino este odio es actuar, realizado en formas overtas. Y el Señor quiere que sepamos nosotros que Él sabe esto. Él sabe dónde estamos nosotros y sabe con qué luchamos. Él sabe lo que nos está enfrentando mientras seamos gente intentando servirlo fielmente. Y Él no quiere que pensemos que Él está dormido al volante, ¿no? Y es importante, ¿no? Y otra vez, versículo 34, según la palabra de Dios, conforme a la palabra del Señor, esa profecía llega a ser cumplida. Dios todavía está obrando, Dios todavía está observando. Él no ha abandonado su pueblo, no ha dejado a esa situación ni un momento, está ahí todavía. Y podemos tomar consolación en eso y saber que todavía está trabajando, obrando. A lo mejor es difícil a veces verlo. A lo mejor hay mucho que desanimarnos, más que desanima que nos anima. Pero saber que Dios sabe dónde estamos, saber que Dios nos ha advertido, anticipar, que debemos anticipar en este mundo. En este mundo tú vas a sufrir persecución. En esta vida vas a sufrir tribulación. El Señor nos advierte de esto, ¿verdad? Es una consolación a nosotros recordar esto. Podemos pensar en lo que dice las siete iglesias en Asia Menor, en el libro de Apocalipsis. Él dice, yo conozco dónde moran, dónde el trono de Satanás está. Sabía que mal puede llegar la situación para con ellos, y sabe que mal puede ser nuestra situación también. Puede parecer muy mal para la causa de Dios, pero Dios nunca nos ha olvidado. Es la primera cosa que vemos en nuestro pasaje. Pero luego quiero que observen segunda cosa mientras nosotros vemos a capítulo 17, versículo 1. Voy a decirlo así. ¿Qué tan atrevido es el desafío de la palabra de Dios? ¿Qué tan atrevido es el desafío de la palabra de Dios? Así que tenemos esa aparición repentina de Elías. Ahora, no estamos acostumbrados a un nuevo personaje cuando es presentado. Hay información de trasfondo, ¿no? Nos dice un poco sobre él, o sobre el hombre, o sobre la mujer, pero no es el caso aquí. Literalmente es Elías. Y ese es un nombre que no conocimos antes. Es primero que vemos a él, mención de él en la Biblia, y no hay mención, introducción de él. Y no sabemos mucho de él. Él es de Galad, que quiere decir que es nativo del reino del norte. Así que en el pasado hemos visto a Dios enviar profetas desde el sur, enviar profetas desde Judá, pero este es un nativo, un hombre que habla desde dentro de aquella nación. Él está como que en las partes de afuera de la tierra, vive al otro lado del río Jordán, en la tierra de Galad. De hecho, no estamos seguros exactamente dónde está Tisbí, dónde se ubica su pueblo. De repente, aquí está un profeta. De repente, aquí está el hombre de Dios de pie en la presencia de Rehacab. Y habla esas palabras, dice esas palabras con convicción y con atrevía. Vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, nunca debemos desesperar o perder la esperanza. Dios está obrando aun cuando no lo vemos obrando. Acab está casándose con Jezabel y los dos están edificando ese templo a Baal y en Samaria, y mientras todos los nuevos políticos están siendo realizados para abrir la puerta a la falsa alabanza y adoración, todo ese tiempo Dios en un pueblo lejano a algún parte está preparando a este hombre Elías. Hay atrás en el campo, fuera de la vista de todos, fuera de la luz, la luz de la atención del pueblo. Él está siendo preparado por Dios para el ministerio público. Está preparando a ese hombre que va a usar de una forma maravillosa en la vida de su pueblo y va a ser bendición al pueblo de Dios. A lo mejor no llega a ser bendición a los adoradores de Baal, pero va a ser bendición al pueblo de Dios. Y Dios está haciendo todo eso todo el tiempo. Y de repente, al momento correcto, como si se cayó de los cielos. Y claro, no cayó de los cielos, sino ha sido preparado para llegar en ese momento para ponerse de pie en este lugar de prominente. Y podemos hacernos la pregunta, yo creo que debemos hacernos la pregunta, ¿de dónde viene su valentía? Él es atrevido, ¿no? Es atrevido delante del rey. Y sabemos en particular cómo son los reyes tiranos con la gente que no está de acuerdo con ellos. ¿De dónde viene su valor, su valentía? Pues viene de las palabras que dice aquí. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. La incredulidad intenta fingir que Dios no esté. Es imposible. La realidad de Dios está escrita sobre nuestras mentes y corazones, pero en la incredulidad intenta, se esfuerza para olvidar a Dios, matar a Dios, eliminarlo de la ecuación. Ya no es relevante. Eso es lo que estaba haciendo el rey, es lo que estaba haciendo con prisa la gente. Intentando olvidar la realidad de Dios, todos sus mandamientos, todas sus expectativas y requisitos de su pueblo. Pero el pueblo de Dios vive no solamente con un tipo de, teóricamente, yo sí creo que existe Dios, sino con una convicción de este corazón que sí, Dios es. Yo creo que es el libro de Hebreos que habla así. Tienen que creer que Dios es y que es el dador de los quienes lo buscan con diligencia. Aquí está un hombre que creía que Dios es y no un Dios que muere lejos, no un Dios que esté desconectado o lejos del mundo y no tenga relevancia a nuestra vida, sino Él dice, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy. Y delante de quien estoy, Él piensa de sí mismo de vivir en la presencia de Dios día tras día. Y yo creo que fue R.C. Sproul que dijo en su revista de Table Talk, creo que tenía una columna que siempre decía Coram Deo, delante de la cara de Dios o delante del rostro de Dios. Eso es una gran verdad para nosotros como cristianos, recordarnos a nosotros mismos una y otra vez que Dios vive, el Dios vivo y verdadero que conocemos y amamos y servimos, y que nosotros estamos delante de Él. Siempre estamos delante de Él, no solamente cuando estamos aquí adorando en el día del Señor, sino todos los días de la semana, sin importar dónde estemos, sin importar de quién estemos, siempre estamos con el Señor, siempre estamos delante de Él. Eso es lo que le da a Él valentía a Elías, saber que está delante del rostro de Dios, sabiendo que el Señor es y el que recompensa a los que busca a Él con diligencia. Sabemos que Él también tiene la palabra de Dios. Él tiene la palabra de Dios, tiene un mensaje del Señor, un mensaje vivo para ese hombre, y no solamente para ese hombre, sino un mensaje vivo para este pueblo. Un mensaje que es vital, un mensaje que tiene que ser oído y tiene que ser recibido hasta el corazón. Él tiene un mensaje y está trayéndolo a ellos. Y me gusta la forma que Herman Bavinck habla de las escrituras. Y a lo mejor compartí con ustedes antes. Él habla de las escrituras como la palabra es ambos respirado por Dios y respira a Dios, ¿no? Que es respirado por Dios, escuchamos eso mucho, ¿no? Pero también la palabra respira a Dios, no solamente proviene la palabra de Dios, sino que también exhala a Dios, o respira a Dios como obra, mientras obra su palabra en nuestras vidas, mientras la compartimos con nosotros, uno con el otro, mientras la leemos y escuchamos la predicada, es respirando Dios mismo a nosotros. Viene a nosotros a través de su palabra y por el poder de su espíritu. Y eso es lo que da poder y capacidad de Elías, y lo que da valentía y convicción y fuerza para estar delante de un hombre que fácilmente podría matarlo a un segundo. Así que atrevía y el desafío de la palabra de Dios. Pero yo quiero mencionar que la palabra de Dios siempre es así, siempre está desafiándonos, siempre está desafiando a los demás. Y la cuestión que debemos contestar desde aquí es, ¿por qué es la prueba? ¿Por qué se trata la prueba de lluvia y no lluvia? ¿Por qué es esa la lluvia? Puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué es esta cosa? Pues es porque esa era el área de experiencia o experticia de Baal. Él se llamaba el dios de fertilidad y de la tormenta. Era el dios que fue adorado, era adorado para que enviara las lluvias. Y aquí está el Señor diciendo, ese no eres tú, Baal, yo soy esto. Yo soy el dios que envía las lluvias. Yo soy el que envía la vida y yo soy el que guarda la lluvia cuando quiero. Y es eso. Entonces, si decimos, pues hay un tipo de choque entre voluntades, entre Acab y Elías, pero la realidad es que el choque, la batalla es entre el Dios verdadero y el Dios falso, entre el Señor y Baal. Y de esa forma, a lo mejor te recuerdo lo que pasó en el libro de Éxodo, en que el Señor está mostrando una y otra vez que los dioses de los egipcios, que los dioses de Faraón, no eran en realidad ningún dios, sino ídolos. Y aquí está Dios haciendo algo muy parecido. Aquí está el hogar de Baal. Aquí está donde supuestamente es más fuerte. y el Señor está trayendo su palabra sobre la situación y mostrando la verdad de quién es una cosa de gracia, porque lo que el Señor está haciendo no solamente está hablando a Acab, sino está hablando a todo el pueblo y está diciéndoles, yo quiero que me prueben quién es Dios. Y vamos a ver eso en Monte Carmelo en algunos capítulos más adelante, pero aquí está ya desde el principio. Yo quiero que ustedes juzguen si yo soy Dios o si Baal lo es. Y lo que está haciendo en realidad no solamente está probando a Baal. Baal no existe últimamente, ¿no? Él está checando a nosotros, está checando nuestros corazones, está checando a nuestros ídolos. ¿Son tus ídolos las cosas en que estás tentado a servir? Que se quede claro, nosotros sí somos tentados a servir a las cosas que no son sean Dios. Richard Sibbs, yo creo, yo he encontrado esa cita varias veces en diferentes partes y lo ha tenido guardado porque hace un tan buen trabajo de describir lo que es la idolatría. Él dice de esa forma, dice, lo que sea que demos la supremacía del hombre interior, lo que amemos más, en que confiemos más, lo que tememos más, en lo que nos deleitemos más, lo que obedezcamos más. Y luego esto, lo que sea que estemos dispuestos a hacerlo más para ganar o para tener. ¿Quién para quién o para qué estamos dispuestos a hacer, esforzarnos, ¿no? Ese es nuestro Dios. Esa cosa o esa persona es nuestro Dios. Así que la palabra de Dios es apuntada hacia Acab y apuntada hacia Baal. Pero al fin y al cabo la palabra de Dios es apuntada hacia nosotros. ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién estamos confiando? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Para quién estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos muy dispuestos a hacer? ¿A quién voy a entregar mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Esas son las cosas que la palabra de Dios, en que la palabra de Dios nos desafía aquí en este pasaje. Vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y luego mientras nosotros vemos a los últimos versículos de nuestro pasaje hoy, 2, 3, 4, 5, 6, una cosa más, tercera cosa, que ha abierto, o que, de que qué ayudable o qué bueno es como Dios cuida a sus siervos. Hay unas cosas que quiero que observen aquí. Vamos a llegar al más obvio más adelante, pero a una cosa que a lo mejor saltaríamos. ¿Por qué va a dejar Elías? ¿Por qué va a irse Elías? ¿Va a estar en el río Jordán, en ese lugar de desierto donde nadie lo puede encontrar? Hay una razón obvio por qué se va, pero hay otra segunda razón. Elías es el portavoz de Dios, es que lleva el mensaje y la palabra del Señor. Y cuando Él se va, en sentido la palabra se va también. Así que ellos van a tener sequía, van a tener hambruna, pero va a haber otro tipo de hambruna y sequía también. Va a haber aún cosa peor. Peor que no tener pan, va a perder la palabra de Dios, va a perder el mensajero del Señor. Y la prueba para nosotros es gran cosa cuando sucede eso en nuestra vida. Es gran cosa en nuestra vida cuando la palabra de Dios ya no tiene lugar en tu corazón. Y claro, en nuestro día tenemos un millón de copias de la Biblia, ¿no? Y miles de traducciones con que escoger, parece, ¿no? ¿Es posible que podremos nosotros tener hambruna de la palabra de Dios? Yo creo que sí. Puede suceder en formas muy obvias y abiertas, ¿no? Martin Payne, un profesor evangélico de hace mucho, contó la historia cuando era joven y fue al seminario. Uno de sus profesores le lleva al sacimiento, usa una palabra de las escrituras para ayudar a levantar su carro para cambiar de llanta, estaba haciendo punto de que ese libro es igual como cualquier otro libro. Puede suceder en cosas, formas obvias así, pero puede suceder en formas muy sutiles también. En que la palabra de Dios, pues no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Ya no me habla, ya no nos habla, ya no nos desafía, o le ignoramos y seguimos con nuestro día como sin nada. Así que la palabra es quitada, la palabra es escondida. Y cuando sucede esto, ¿qué será nuestra respuesta? Esa es la cuestión. ¿Algo cambiará? ¿O nos vamos a dar cuenta de que el Señor ya no está usando su palabra en nuestras vidas? ¿Nos va a importar? Pero luego hay la cosa más obvia, ¿no? Que el Señor está cuidando a su siervo aquí. Y nosotros sabemos qué es lo que hacen los tiranos cuando les llega malas noticias. Yo vi hace poco en las noticias que el presidente Erdogan de Turquía está en medio de esa caída de economía. Su inflación es mucho peor que la nuestra. Y su profesional de estadísticas está llevándole malas noticias a la economía. Y se cansó tanto que decidió despedir a ese oficial. Ya no quiere escuchar esas malas noticias, ¿no? Pues acá va a ser mucho peor y puede ser mucho peor, ¿no? Él va a intentar casar a Elías. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor lleva a Elías y lo lleva hacia el desierto y escuchamos ese eco, ¿verdad? Otra vez del libro de Éxodo, cómo el Señor proporcionó por el Señor el desierto en esos 40 años y la forma que Él les dio pan y les trajo maná y la carne. Igual el Señor va a traer a Elías el pan y la carne día tras día tras día. Él va a proporcionar tan fielmente y tan bien. Así que mientras nosotros escuchamos eso y como los primeros oyentes escucharon eso ahí en Babilonia, van a pensar de sí mismo, los primeros lectores, sí, estamos nosotros después de todo todavía. En esta situación del desierto. Todavía estamos nosotros en el desierto y como dice el libro de Hebreos, todavía queda un reposo, promesa de reposo para la gente de Dios. Hay algo para todavía anticipar y la gente de Dios todavía hoy día tenemos algo que anticipar. Todavía estamos, de cierto sentido, en el desierto. Todavía estamos dependientes sobre el Señor con todas nuestras necesidades diarias y nos recuerda de una forma hermosa en la mañana y pensamos en lo que más necesitamos es el Señor mismo. Y el Señor proporciona a sí mismo a nosotros y más. Entonces vemos a nuestro error y vemos cómo tan bien son las cosas. Algún comentarista menciona una de las cosas que vemos con Jericó siendo reconstruido, que básicamente Canaán está regresando. El pueblo de Dios había llegado a la tierra prometida, había expulsado a los cananitas a gran forma, a gran grado, y Jericó y lugares parecidos habían sido destruidos. Y aquí está de nuevo Canaán regresando y ya como que metió su pata y tiene su pie ahí metido y está creciendo los cananitas espirituales. La gente de Dios se está convirtiendo, no los cananitas, sino la gente de Israel que están llegando a ser cananitas, recolonizando la tierra de nuevo. Y mientras vemos alrededor de la iglesia, encontramos formas de desesperarnos. Vemos y sabemos y vemos al mundo, tenemos razones para desesperarnos. Nos recuerda que todavía estamos en el desierto. Pero también nos recuerda que Dios todavía es bondadoso y bueno para cuidarnos. Que Dios todavía es bueno y proporciona para todas nuestras necesidades. El Señor sabe que la vida cristiana es difícil. Él sabe que es difícil vivir para Dios en este mundo. Así que nos da a nosotros lo que necesitamos. Él nos da día tras día nuestro pan diario. Y claro, hay conexiones entre Elías y Cristo. Pero aquí la conexión es un poco al revés, ¿no? Porque Jesús, en medio de su propia tentación, él va al desierto. Él ayuna. Él está sin pan y sin agua, día tras día tras día. Y es ahí cuando se empeora más la tentación. Viene Satanás para tentarlo y lo tienta una y otra vez. Y Jesús hace eso porque vino para ser nuestro Salvador. Él vino y nos dice que Elías hace según la palabra de Dios, pero nadie hacía según la palabra de Dios como Jesucristo hizo. Hacía perfectamente, completamente, desde el principio hasta el fin, para que tú y yo podamos tener el hombre de Dios, que también es el Dios hombre, Jesucristo, en quien podemos recociar esta tarde, que proporciona por nosotros perfectamente la salvación, salvación que es completa y plena. Podemos darle gracias por esto. Déjanos orar juntos. Padre, nosotros bendecimos a tu nombre esta tarde, que tú nos das razones para regocijarnos, aun si haya oscuridad y tinieblas en el mundo, aunque si haya tinieblas y dificultades y oscuridad en la iglesia y en nuestros propios corazones, si vemos oscuridad, nos das razones para regocijarnos porque nos conoces, conoces nuestros cuerpos, nos conoces nuestros desafíos y te damos gracias, nuestro Dios, que nos bendices con este sentido perpetuo de que tú estás con nosotros y que nosotros estamos delante de ti día tras día. Padre, pedimos que tú nos alimentes y nos fortalezcas, bendiciéndonos en lo que necesitamos día tras día. Danos este día, pedimos, nuestro pan diario, mientras nosotros queremos seguir regocijarnos en Cristo, servirlo bien. Pedimos en nombre de Cristo. Amén.